Hoy es 2 de julio de 2024, martes. Vamos a ver qué ha pasado esta semanita en inteligencia artificial. Empezamos por el lado de negocio. Cuatro cositas. Por un lado, Waymo, los de coches autónomos de Alphabet Google, han abierto ya a todo el público su servicio de Waymo One, que es taxis sin conductor, creo que en el área de San Francisco era. No sé si en todo el área metropolitana o justo en la ciudad, pero por esa zona. Hasta ahora estaban en pruebas cerradas, pero según ellos ya han hecho decenas de miles de viajes, cito textualmente, por semana, con lo cual creen que ya tienen el sistema lo suficientemente controlado como para abrirlo a todo el público. Pues como con todo, habrá que ver ahora ya en pruebas reales si esto funciona o no funciona y si los coches autónomos acaban de despegar, porque yo de coches autónomos creo que llevo oyendo hablar 10 años y aquí estamos con pruebas y más pruebas. Segunda noticia, Stability AI, los de Stable Diffusion, que hace unas semanas comenté aquí la noticia de que parecía que estaban con un pie en la tumba, al borde de la bancarrota, pues parece ser que efectivamente estaban al borde de la tumba y al borde de la bancarrota, pero han conseguido una nueva ronda de financiación. Y además parece ser que hay varios famosetes de Silicon Valley, famosetes no me refiero a actores y, no sé, futbolistas, sino inversores muy conocidos en Silicon Valley que han puesto dinero en Stability AI. Han puesto un nuevo CEO también, con lo cual, bueno, pues una segunda vida para Stability, que en algún momento obviamente tendrá que encontrar la manera de generar dinero a partir del negocio y no a partir de inversión externa, porque eso se acaba más pronto que tarde. La tercera noticia es que Toys R Us, la empresa de juguetes que también en algún momento estuvo quebrada y creo que la recompraron algunos fondos de inversión, algo así, no me hagáis mucho caso porque el sector del juguete no es uno de los que sigo muy en detalle, pero los traigo aquí por la parte de inteligencia artificial, ya que han hecho, según ellos, el primer anuncio completamente realizado con inteligencia artificial, en concreto con Sora, la plataforma de OpenAI. El anuncio no es especialmente vistoso, lo podéis ver supongo que en su web, o yo no sé si lo vi en su web o en YouTube, pero vamos, que está fácil de encontrar como cualquier anuncio. Obviamente los anunciantes los hacen para que los vea la mayor cantidad de gente posible, así que no vais a tener problema para encontrarlo. Como digo, no es especialmente vistoso, también un poco porque ya han salido tantos modelos de vídeo desde que salió Sora, no a lo mejor de tanta calidad, pero al final el acostumbrarte a que el vídeo se genere en unos minutos con un par de frases de texto, pues hace que, salvo que el resultado final sea espectacular, pues las cosas cada vez nos impresionen menos. Entonces, bueno, es un anuncio digno, bien hecho, las partes de animación por inteligencia artificial son muy buenas y no sé a qué precio va a poner esto en su día OpenAI cuando lo saque, pero claramente, si este es el tipo de calidad que se puede esperar, que como digo es francamente alta, pues veo en serio peligro a toda la industria de producción y diseño y en general fabricación de anuncios de televisión y en general de producción audiovisual. No te digo yo que si quieres hacer un super anuncio para llamar mucho la atención y quieres hacer un, no sé, incorporar celebrities y tal, bueno, a lo mejor. Pero si quieres el típico anuncio como este de Toys R Us, de contar una historieta en 30 segundos con su pack shot al final, yo para esto, sinceramente, creo que las productoras dentro de poco no van a tener directores y actores y realizadores, van a tener tres o cuatro tíos dándole prompts a Sora y puliendo el resultado con más prompts y hasta luego, Lucas. Y la cuarta noticia de negocios es una encuesta que ha hecho una empresa que se llama, una consultora creo que se llama Bain & Company, sobre la implantación de inteligencia artificial en las empresas. Y hay algunos datos que me han llamado la atención, algunos por lo bueno y otros por lo no tan bueno. El primero es que, comparando con la misma encuesta del año pasado, porque esto lo llevan haciendo un tiempo y por lo tanto es muy útil, ya sabéis que de las encuestas no hay que tomar nunca el dato absoluto, sino que hay que tomar la comparación, porque en el caso de que haya algún problema de metodología o de representatividad, el dato absoluto estará mal, pero la comparación, si estás comparando contra el mismo error o contra la misma falta de representatividad, la tendencia es válida. Entonces, de 2023 a 2024, las razones que más han crecido para no implantar inteligencia artificial en las empresas son que la plataforma técnica de la empresa no está lista para usar inteligencia artificial generativa, que la empresa no tiene expertos internos y que los datos que tiene la empresa no están listos para usar con inteligencia artificial generativa. Es decir, si reúnes estas tres en una es, no estamos preparados. Y esto es triste que pase en 2024. Ya era triste que pasara en 2023, porque de inteligencia artificial generativa llevamos fácilmente 3 años oyendo hablar, como dicen los gringos, en mainstream. No estamos hablando de que había 4 tíos en un sótano investigando y el resto del mundo no sabía nada de ellos. Desde 2022, la inteligencia artificial generativa, digamos que ha llegado al gran público y debería haber llegado, por lo tanto, a la gran empresa, por lo menos. A lo mejor una pyme no, pero en fin, General Motors igual debería haber escuchado algo de inteligencia artificial generativa en los últimos 3 años. Claro, que nos plantemos en 2024 y que las principales razones de las empresas que quieren hacer algo con inteligencia artificial, pero no lo han hecho, que las principales razones sean la plataforma no sirve, los datos no sirven y mis empleados no sirven, hombre, pues has tenido 3 años para prepararte, ¿no? Lo he dicho muchas veces aquí, que me sigue sorprendiendo que las empresas no quieran saber qué es la inteligencia artificial. No digo que lo quieran saber para hacer algo con la inteligencia artificial, sino para tomar una decisión informada, como cuando vas al médico y te explica una operación antes de operarte. Pues esto es lo mismo. Estás todo el día escuchando hablar de inteligencia artificial, pasan 3 años, decides que quieres hacer algo con inteligencia artificial y resulta que te das cuenta ahora de que no sabes qué es la inteligencia artificial, no sabes qué necesitas, no sabes cómo se hace, no sabes qué tipo de perfiles necesitas. Hombre, pues es un poco, iba a decir un poco triste, pero es un poco incompetente. El segundo dato que me ha llamado la atención de esta encuesta es que las áreas donde más se está implantando la inteligencia artificial generativa son en programación, donde ya hay un 25% de empresas que tienen proyectos en marcha y un 20% más que los tienen planificados, después customer service, después marketing y después apoyo general a los trabajadores del conocimiento. Entiendo que esto es ponerle ChatGPT a todos los de la empresa para que puedan hacer los PowerPoints más rápido y los resúmenes de las reuniones más rápidos y los documentos estratégicos más rápido. A ver, este dato no es que sea sorprendente. Digamos que es interesante en tanto en cuanto confirma lo que yo creo que así de estómago podíamos intuir todos. En programación está claro que la inteligencia artificial generativa ayuda, todavía no programa sola, pero desde luego es una gran ayuda para los programadores internos que tenga una empresa. En customer service ya he comentado varias veces empresas, startups y productos concretos que están enfocados al área de servicio al cliente y de atención al cliente. En marketing, pues bueno, acabo de comentaros el proyecto de Toys R Us. Así que yo creo que son las áreas que a todos intuitivamente nos podía parecer que serían las primeras en, por decirlo así, caer en las garras de la inteligencia artificial, y este informe pues nos lo confirma. Otro dato que me ha llamado la atención es que en todas esas áreas en las que se han puesto ya proyectos en marcha o ya están planificados, el porcentaje de empresas que dicen que la inteligencia artificial generativa ha cumplido o ha excedido sus expectativas ha aumentado con respecto a 2023. O sea, hay más empresas ahora a las que la inteligencia artificial les ha dado lo que esperaban o más. Que tiene, por un lado, cierto sentido si tenemos en cuenta que la inteligencia artificial obviamente ha mejorado de 2023 a 2024, pero me ha sorprendido porque yo creo que también han aumentado las expectativas de la gente con respecto a la inteligencia artificial. Y por lo tanto, yo esperaría que una cosa compensara la otra o incluso que las expectativas hubieran aumentado más que la tecnología en sí. Así que aquí sí que me ha sorprendido que haya más empresas satisfechas en 2024 que en 2023. Pero a este tercer dato que os daba le pongo un cuarto y último, poquito como contrapunto, aunque no tanto. Han aumentado en 10 puntos, ha aumentado 10 puntos porcentuales las empresas que dicen que la inteligencia artificial generativa no ha cumplido sus expectativas por la falta de conocimiento sobre qué hacen y cómo se utilizan estas herramientas. Es decir, la principal causa de insatisfacción, la causa que más ha aumentado en insatisfacción de las empresas con respecto a la inteligencia artificial generativa, las propias empresas reconocen que es porque ellos mismos no sabían ni qué hacía la inteligencia artificial ni cómo se utiliza. Y por lo tanto, digamos que implícitamente te están diciendo tenía unas expectativas que me las había inventado, porque como no sabía qué era esto de la inteligencia artificial, pues tampoco sabía muy bien qué esperar y estaba esperando cosas que no son realistas. Con lo cual, volvemos al punto de antes. Yo no entiendo muy bien a qué narices están esperando las empresas para entender qué es la inteligencia artificial y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Que una decisión muy válida puede ser, esto no es para mí. Yo no le veo utilidad a esto en mi empresa. Perfecto. Pero para poder saber si es útil o no es útil para ti, si merece la pena poner en marcha un proyecto o no, o hacer un test, o tirarte de cabeza a la piscina y meterlo en toda la empresa, para todo eso el primer paso es entender qué es la inteligencia artificial en general y la inteligencia artificial generativa en concreto. Y eso es algo que se entiende, lo digo porque lo hago, en dos mañanitas, ni siquiera en dos mañanas completas, en 3-4 horas tienes una idea de qué es la inteligencia artificial y tienes una idea de si quieres o no quieres seguir sabiendo más. Un poquito como en los concursos en su día, cuando te leían un trozo de la tarjeta y te decían sigo leyendo, bueno, por lo menos ya te han leído algo. A partir de ahí, toma tú la decisión, que para eso eres el que dirige la empresa y te pagan la pasta que te pagan. Pero toma la decisión, como os decía antes, haciendo la analogía con la medicina, informada. Y venga, vamos ya con el área de desarrollo, que es la que tiene realmente chicha casi siempre. Nos quitamos de en medio, no porque sea poco interesante o desagradable o tal, si fuera poco interesante o aburrido, no lo metería aquí. Pero bueno, ya sabéis que es la parte esta de nuevos modelos, nuevas versiones, donde intento quedarme solo con los que son realmente muy, 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 muy interesantes por alguna razón o porque son de alguno de los grandes. Para empezar, de uno de los grandes, Google ha presentado la segunda versión de Gemma. Gemma, os recuerdo que es el modelo open source de Google, modelo que intentan sacar en tamaños pequeños. En este caso, la segunda versión la han sacado en 9 billones y 27 billones de parámetros. La de 27 ya estaría en la frontera de lo que podemos considerar pequeño. Yo ya no lo consideraría pequeño. La de 9 claramente sí. Tiene una ventana de contexto de unos 8.000 tokens y los han entrenado con, respectivamente, el pequeño y el grande, 8 trillones y 13 trillones de tokens. Recordad que siempre que digo aquí billones y trillones, son americanos. Como pasa siempre, esto ya lo veis en todas las ediciones del podcast, cada vez que sale uno nuevo supera a todos los anteriores, así que efectivamente Gemma 2, según ellos, recordad, lo dice el que lo vende, pero según ellos su modelo de 9 billones supera al Gemma 3 de 8 y su modelo de 27 supera al Gemma 3 de 70, lo cual esto sí que es, en fin, un claim que tendrán que demostrar después, sobre todo en benchmarks y en el LMSIS o en algún uso, digamos, en el mundo real. Además de esto, Google ha presentado mejoras a Gemini 1.5 Pro, especialmente la más destacada es que le ha aumentado la ventana de contexto a, atención, 2 millones de tokens. Como comparación, recordad que Claude 3.5 Sonnet, que salió la semana pasada, tenía unos 200.000 tokens. Estamos hablando de una ventana de contexto 10 veces más grande que la de los más grandes. Y la tercera noticia sobre modelos y versiones, tercera y última, es que una empresa que se llama Camp.ai, escrito CAMB.AI, ha presentado Mars 5, que es un modelo de texto a voz, de text to speech, que solo necesita, atención, 5 segundos de grabación para clonar una voz y generarla con cualquier tipo de entonación, estilo, emoción. Es decir, tú le das 5 segundos de una voz y a partir de esos 5 segundos el modelo es capaz de hacer con esa voz una narración deportiva, contar un cuento a un niño, dar una noticia alegre, dar una noticia triste, leer con tono monótono de locutor del telediario, lo que quieras, a partir de 5 segundos, repito. Y para más alegría de todos, lo han presentado este Mars 5 como open source. Y vamos ya con los papers interesantes y las noticias interesantes ya de desarrollo de esta semana. Por un lado, he leído un paper de Microsoft y la Universidad de Tsinghua, que supongo que es una universidad china por el nombre, pero también podría ser taiwanesa o coreana y yo me quedaría igual, en el que lo que hacen es comparar un modelo base con un modelo Instruct. Recordad que en general los modelos, justo después de entrenarse, lo único que saben es hablar, sin más, es decir, saben usar el lenguaje. A esa versión pura, digamos, sin tocar nada, es a la que se la suele llamar la versión base, y cuando después la fine-tuneas para que sea capaz de seguir instrucciones y sobre todo para seguir una conversación, a esa versión se la llama la versión instruct. Bueno, pues se ha evaluado en este paper el mismo modelo, su versión base con su versión instruct, en cuanto a su rendimiento con RAG, con Retrieval Augmented Generation. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado, para sorpresa de todos, es que el modelo base mejora sustancialmente al modelo instruct. Digo que para sorpresa de todos, porque hasta ahora todo el mundo asumía que los instruct deberían ser mejores que los base cuando se usan para RAG. De este paper sacamos un aprendizaje que ya deberíamos tener aprendido, pero como el hombre es el único animal que tropieza 200 veces la misma piedra, pues aquí estamos. Y es, no hagamos asunciones sobre qué hace un LLM porque no sabemos cómo funciona un LLM. Entonces, aunque por lógica parezca que un modelo fine-tuneado para instruct va a hacer mejor el RAG, no apliquemos nuestra lógica al LLM de tal manera que no deberíamos aplicar nuestra lógica a cómo funciona el hígado o un riñón, porque no funcionan como nosotros creemos que funcionan por lógica. Tienes que ir ahí y diseccionar el cacharro y ver exactamente cómo están conectadas las células y tal y cual. Como eso no lo hemos hecho con los LLMs, mejor no hagamos hipótesis porque, como ha pasado con este paper, podemos acabar descubriendo que pasa, no solo no pasa lo que creíamos nosotros que pasaba, sino que pasa justo lo contrario. Otro paper muy curioso que he leído es un paper del Tencent AI Lab de Seattle. Han hecho una cosa muy ingeniosa. A ver, hemos hablado ya aquí de la importancia de los datos para el entrenamiento y por lo tanto para el rendimiento de cualquier LLM. Y ya os he dicho muchas veces que uno de los problemas a los que nos estamos no enfrentando todavía, pero le empezamos a ver ya a las orejas, es que los datos humanos, los datos que hemos generado los humanos a lo largo de la historia, pues van a empezar a acabarse, porque ya hemos rastreado Internet por arriba, por abajo, por tierra, por mar, por aire, y hemos sacado ya de Internet todo lo que parecía que podíamos sacar. Eso nos ha llevado a empezar a generar, también he hablado aquí de ellos varias veces, datos sintéticos. Pero ¿cuál es el problema para generar datos sintéticos? Pues que si tú quieres que un LLM te genere datos sintéticos, por ejemplo, imagínate que quieres que un LLM te genere problemas de matemáticas. Claro, tú tienes que hacerle un prompt al LLM diciéndole, hazme un problema de matemáticas que para aprender el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Él te hace un problema. Claro, para cada dato sintético que quieras sacar, para cada problema sintético que quieras generar, tienes que escribirle un prompt. Esto hace que sea poco eficiente, porque o metes a 1.000 millones de humanos a generar prompts y después recoges los 1.000 millones de problemas, que es algo que en la práctica no vas a poder hacer, o vas a poder generar muy pocos datos sintéticos, con lo cual el problema de que los datos se puedan acabar no lo solucionas. Y podrías decir, bueno, en el prompt lo que le pongo es genérame 1.000 millones de problemas matemáticos sobre el teorema de Pitágoras. Eso tiene un problema, valga la redundancia con lo del problema matemático, y es que te va a generar 1.000 problemas muy parecidos, con lo cual esos datos no van a generar variedad suficiente como para que puedan entrenar a otro LLM. Los datos tienen que ser variados. Creo que intuitivamente es fácil de entender que si yo entreno a un LLM con 1 trillón de tokens, pero ese 1 trillón de tokens son la misma palabra repetida 1 trillón de veces, por ponernos en el extremo, pues ese LLM no va a aprender a hablar siquiera, no va a aprender nada nuevo, aprenderá esa palabra y punto. Pues si no generas variedad suficiente, pasa esto mismo, no tan exagerado obviamente, pero el LLM lo único que hace es, por decirlo así, aprender muchas veces la misma cosa, con pequeñas variaciones que no aportan nada nuevo. Bueno, pues ¿qué han hecho estos tipos del Tencent AI Lab de Seattle? ¡Qué nombre más bonito! Pues lo que han hecho es, han cogido un LLM para que genere datos sintéticos, pero en vez de generar directamente los datos sintéticos, lo que han hecho es decirle al LLM, enseñándole diferentes textos que se han sacado de Internet, le han hecho una pregunta sobre cada texto. Y la pregunta es, ¿quién crees que ha sido el autor? A veces le preguntaban el autor, a veces el lector, de este texto. O también una pregunta, ¿a quién crees que le podría interesar este texto? Claro, la respuesta del LLM es una especie de personaje, ¿no? una persona ficticia. Por ejemplo, imagínate que le das un texto en el que un señor cuenta que mientras estaba conduciendo su taxi, hoy ha escuchado que los Green Bay Packers han ganado su partido contra los Miami Dolphins y que está súper contento porque eso quiere decir que por fin este año entran en los playoffs y bla, 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 bla. Tú le das ese texto al LLM y le añades la pregunta: ¿quién crees que ha sido el autor de este texto? El LLM lo que te va a responder es algo tipo, pues, un taxista de, no sé, San Francisco, que es aficionado al fútbol americano y que es fan de los Green Bay Packers. Si haces eso con un montón de trozos de texto que vas cogiendo por puro web crawling, coges de cualquier dataset de estos que hay por ahí disponibles que ya se han hecho el crawling de internet y los han limpiado y tal, vas cogiendo textos en trozos y le vas pasando esos trozos al LLM con la pregunta: ¿quién crees que ha escrito este texto? O ¿quién crees que podría ser un buen lector de este texto? O ¿a quién crees que le podría interesar este texto? Y lo que te va generando el LLM es un montón de personajes, por decirlo así. En el paper ellos lo llaman persona en inglés, que no es exactamente persona en español, pero vale, asimilemos personaje, persona, algo de ese estilo. Todo esto, lo bueno que tiene es que es automático. Tú coges el dataset que ya está hecho, pones a un programita que vaya cogiendo trozos de texto y le pegue la pregunta correspondiente y se la meta al LLM. Y el LLM te saca de respuesta una nueva personalidad, un nuevo personaje, una nueva persona. Y tú vas guardando todas esas personalidades que te va generando el LLM. Bueno, pues esto es lo que han hecho estos pollos, hasta generar 1.000 millones de personalidades, de personajes. Recordemos que en el planeta estamos unos 8.000 millones de humanos, o sea que es como si hubieran generado casi el 13% de la población de la Tierra, porque luego además lo han desduplicado, o sea, el trabajo está bien hecho. Estos tipos no han publicado el paper como si se hubieran ido cuatro tardes a tomar unas cervezas. Bien, y entonces, ¿qué hacemos ahora con las personas estas, con los personajes que hemos creado? Bueno, pues ahora tenemos una herramienta muy interesante, porque ahora yo puedo hacer lo que antes tenía que hacer de prompt en prompt, que era generar, volvamos al ejemplo de los problemas matemáticos, para cada problema matemático tenía que generar un prompt nuevo. Yo ahora lo que puedo hacer es coger un prompt, cogiendo el mismo ejemplo, hazme un problema de matemáticas que incluya el teorema de Pitágoras. Y a cada, digamos, ese prompt se lo alimento al LLM y en cada alimentación le pego una personalidad distinta. Es decir, el prompt completo sería: hazme un problema de matemáticas que incluya el teorema de Pitágoras, como lo haría un taxista de San Francisco que es hincha de los Green Bay Packers y que no sé qué. O escríbeme un problema sobre el teorema de Pitágoras, como lo haría un profesor de química de instituto en su primer día de clase, después de ser trasladado de su antiguo destino en el que había estado 30 años. Es decir, tenemos una manera automática de generar 1.000 millones de prompts distintos, porque, como sabemos, porque eso ya lo tenemos bastante pillado en los LLMs, cuando le das un rol, el LLM genera una respuesta muy diferente a cómo genera esa respuesta sobre la misma pregunta, pero con otro rol distinto. Es decir, no, el problema no está tanto en repetir la pregunta, más o menos hacerla igual, como en no darle un rol distinto cada vez que se la planteas. Así que estos tipos lo que han hecho es generar un montón de roles, un montón de personas. Y con esto se automatiza la producción de datos sintéticos a escalas inimaginables. En el caso concreto este del ejemplo que poníamos, tú de repente puedes tener 1.000 millones distintos de problemas matemáticos que incluyen el teorema de Pitágoras, planteados de una manera muy distinta, con situaciones distintas, con enunciados distintos, y eso sí que genera variedad suficiente para que un LLM, al que quieras entrenar en concreto en problemas matemáticos sobre el teorema de Pitágoras, pueda entrenarse sin que todo sea repetición del mismo problema 1.000 millones de veces. Así que muy interesante, muy ingenioso sobre todo el paper este, y abre una puerta, que ya veremos si lleva a algún sitio, para empezar a generar muchos más datos sintéticos a una escala, como os decía, hasta ahora inimaginable. Y esto, si se confirma, pues es una bonita solución y elegante solución al problema de la escasez de datos humanos. Una vez más, como creo que ya os he dicho muchas veces, la ciencia consiste en resolver problemas y no en evitar problemas. En eso solo consisten las, en el mejor de los casos, pseudociencias, por llamarlas de alguna manera. Otro paper, en este caso, de Harvard, universidad de prestigio donde las haya. En Harvard se hicieron una pregunta entre inteligencia artificial, computación y filosofía, que es, ¿puede un LLM, al aprender, superar a sus maestros, como hacemos los humanos? A ver, los humanos obviamente superamos a nuestros maestros. Cuando Einstein enunció la teoría de la relatividad, no se la había enseñado nadie. Él había tenido maestros, él había tenido profesores de física, pero él superó a sus maestros. Fue capaz de descubrir teorías físicas que sus maestros no solamente no habían descubierto, sino que ni siquiera habían podido ni imaginar en sus sueños más salvajes. Esto es algo habitual en los humanos. De vez en cuando salen humanos que superan a las personas que los, por seguir la analogía con la inteligencia artificial, los entrenaron. En Harvard se preguntaban esto mismo con las inteligencias artificiales. En el paper llaman a este fenómeno trascendencia. Es decir, la pregunta es, ¿puede la inteligencia artificial trascender? Bueno, el experimento que hicieron fue, entrenaron a un modelo generativo de Transformers, es decir, el mismo modelo que se utiliza para LLMs, pero en este caso lo entrenaron para jugar al ajedrez. Y solo lo entrenaron con partidas de jugadores de nivel 1000. No soy un experto, ni siquiera un aficionado al ajedrez, pero supongo que hay niveles como en todo, y como en el, no sé, en el golf o en el tenis, y hay un nivel, en este caso 1000, en el que los investigadores de Harvard pusieron el tope. Solo le enseñaron partidas jugadas por jugadores como máximo de nivel 1000. La pregunta, por lo tanto, es, una vez entrenado el LLM, ¿podrá ganarle a jugadores que tengan más de nivel 1000? Bueno, pues la respuesta fue que sí. Fue capaz de ganar a jugadores incluso con nivel 1500. Y como decía antes, esto tiene implicaciones, por supuesto, para la inteligencia artificial, para la computación, pero también tiene este lado metafísico, que a mí ya sabéis que me interesa casi tanto como la inteligencia artificial. Bueno, no tanto, pero casi. Y es esa pregunta de si los LLMs se comportan tan bien en esto como los humanos, que somos capaces de mejorar, de trascender a nuestros maestros. Una curiosidad más en este paper es que para conseguir que trascendiera el modelo, tuvieron que ajustarlo con temperatura baja. La temperatura, os recuerdo que es un parámetro que se puede ajustar en los modelos, en los LLMs, cuando al final del proceso se le aplica la función softmax, en vez de aplicarle una función softmax pura, en la que haces E elevado a X, pues en este caso lo que haces, o en este caso elevado a 1 partido por X o lo que quieras, aquí lo que haces es poner X elevado a menos T. Y ese menos T, esa T, a la que se llama temperatura por analogía con la termodinámica, no voy a entrar ahora en por qué, esa T la puedes ajustar, es un parámetro que tú puedes definir en el modelo. Lo que sabemos, porque ya hay también mucha literatura al respecto, es que normalmente tú cuando aumentas la temperatura, el modelo se vuelve más, vamos a decir, creativo, también podríamos decir imprevisible, o podríamos decir más loco. Es decir, empieza muchas veces a generar ya frases incluso sin sentido si aumentas mucho la temperatura. De hecho, la mayoría de los modelos comerciales te permiten que ajustes la temperatura, pero solamente entre 0 y 2, porque por encima de 2 el modelo ya se vuelve, siendo generosos, demasiado creativo. Se vuelve ya realmente inútil desde un punto de vista práctico porque empieza a decir cosas sin sentido. Bien, pues sabiendo esto, uno podría creer que para trascender, si queremos que un LLM trascienda, deberíamos intentar que el LLM fuera más creativo, es decir, que intentara explorar ideas, por decirlo así, más salvajes, más raras. Y para eso tendríamos que aumentar la temperatura. Bueno, pues curiosamente, cuando han conseguido que el modelo trascienda es cuando han bajado la temperatura. Cuanto más baja es la temperatura, mejor trasciende el modelo. Y esto nos vuelve a hacer pensar sobre los seres humanos. Tendemos a pensar que los seres humanos que trascienden, los seres humanos que son capaces de ver más allá de donde les han enseñado o de lo que han visto, son los que son muy creativos. Y a lo mejor lo que nos está diciendo este experimento de Harvard es que los humanos, si efectivamente seguimos el mismo proceso que los LLMs, hasta ahora hemos visto que los LLMs y los humanos seguimos el mismo proceso en muchas cosas, si también lo seguimos en esto, a lo mejor justamente las personas más trascendentes, las personas que son capaces de ver más allá, son las que son más racionales que la media, no más creativas que la media. reflexión para que esta semana tengáis algo en lo que pensar. Otro paper. Esta semana ha habido bastantes chulos. Este paper es uno de la Universidad de Nueva York que ha presentado una familia de modelos multimodales a los que han llamado Cambrian One. ¿Y por qué los han llamado Cambrian One? Bueno, pues porque, como digo, es una familia de modelos multimodales y ellos mismos dicen que los han diseñado con un enfoque visión-céntrico. Es decir, un enfoque en el que el principal input del modelo, aunque admita multimodos, el principal modo es el modo visual. Sabéis, y si no lo sabéis ya os lo cuento yo, que una de las teorías dominantes sobre la evolución de las especies es que la explosión de vida que se produjo en el Cámbrico fue porque en ese momento apareció la visión. Empezó a haber organismos, no sé de qué complejidad estamos hablando en aquella época, que fueron capaces de empezar a ver. No os imaginéis un ojo como el que tenemos los humanos ahora, pero digamos que empezaron a desarrollar estructuras que eran capaces de detectar fotones en unas determinadas frecuencias. Eso se fue sofisticando, y aquí estamos los humanos con nuestro ojo, pero ese salto, el salto de empezar a detectar fotones en un determinado rango, dio tal ventaja evolutiva que se produjo la famosa explosión cámbrica de vida. Bueno, pues estos tipos de la Universidad de Nueva York creen que el salto cámbrico en la inteligencia artificial vendrá también cuando la inteligencia artificial sea capaz de ver con la calidad, las palabras ya sabéis que muchas veces son escurridizas, con la calidad con la que vemos los humanos, o por lo menos los animales más evolucionados. Es cierto que los modelos multimodales ya ven, en el sentido de que tú le enseñas una foto de un perro y te dice, ahí hay un perro. Pero lo que les falta es lo que se llama inteligencia espacial. Es ser capaces de interpretar lo que están viendo. No me refiero a interpretarlo desde un punto de vista metafísico, filosófico, no, desde un punto de vista puramente estructural, físico. Entender las distancias, las profundidades, las relaciones entre los objetos. Ser capaces de entender que si un objeto gira, aunque cambie la perspectiva, es el mismo objeto con las mismas propiedades que tenía antes. Ser capaces de entender que en determinadas condiciones de iluminación, las nuevas sombras que aparecen o las sombras que desaparecen no cambian las propiedades del objeto en el que estaban esas sombras. Esa inteligencia espacial es la que a día de hoy le falta a los modelos multimodales, que son capaces de describir lo que ven, pero no son capaces de entender lo que ven. Bueno, pues en este paper de la Universidad de Nueva York presentan este modelo Cambrian One, en el que incluyen ellos lo llaman un conector, digamos un trozo de arquitectura nuevo, al que llaman Spatial Visual Aggregator, SVA, que, dicen ellos, recordad lo dice el que lo vende, permite que el modelo tenga capacidad de visión en alta definición, pero sin aumentar e incluso, dicen ellos, reduciendo el número de tokens frente a las soluciones actuales. Y claro, en última instancia podríamos decir, oye, esto se trata de escala. Sigamos aumentando en escala hasta que los modelos multimodales entiendan lo que ven. Lo que pasa es que ya veis las escalas en las que estamos moviéndonos y todavía no entienden lo que ven. Estos tipos de la Universidad de Nueva York creen que hay que incorporar algo más en la arquitectura, un poco lo que pasó en su día con los Transformers, cuando se dio el salto en los modelos de lenguaje. Bueno, pues con su SVA ellos creen que dan un primer paso en esa dirección de incorporar una pseudoarquitectura que mejore la inteligencia espacial de los modelos multimodales. Y si lo consiguen, nuevamente siguiendo su razonamiento, podríamos empezar a asistir a esa explosión cámbrica que se dio en su día con la vida natural, y que podríamos estar a punto de empezar ahora con la inteligencia artificial. Dos más faltan de desarrollo. La primera tiene que ver con una startup que se llama Evolutionary Scale. Es una startup de inteligencia artificial enfocada en biología. Y lo que ha hecho es presentar un modelo, lo que se llama un modelo fundacional, un modelo del que esperan que se puedan luego derivar más modelos, para desarrollar proteínas. ¿Y esto qué tiene de interesante? Bueno, pues, como tampoco soy un experto en biología, pero a mí me gusta tocar todos los palos, pues me he estado leyendo algunas cosas sobre el tema. No esperéis una gran descripción, por lo menos una descripción muy cualificada sobre el tema, pero creo que lo suficiente para entender por qué este modelo de Evolutionary Scale es tan importante. Bien, la idea es que, por lo que yo he entendido, los biólogos conocen el proceso de fabricación de las proteínas, o sea, saben cómo En la naturaleza se fabrican las proteínas, que de hecho se fabrican en los ribosomas que hay en las células, siguiendo instrucciones que hay en el genoma, ¿no? En el ADN. Lo que no saben es cómo funciona realmente ese código. O sea, saben cuál es el proceso, pero no saben poner en marcha el proceso ni hacer que funcione el proceso. Esto es un poco como si a un niño le explicas cómo funciona un coche y dices, pues mira, entra gasolina, se le prende una chispa con la bujía, entonces la gasolina explota y eso mueve el cilindro y mueve las ruedas. Vale, el niño sabe cómo funciona un coche, pero el niño no sabe fabricar un coche. El niño no sabe ni qué es la gasolina, ni qué es una bujía, ni qué es un cilindro, ni cómo se fabrican, ni cómo se ensamblan, no sabe nada. Pues entiendo que más o menos estamos en ese proceso. Entonces, este modelo de Evolutionary Scale, al que por cierto han llamado ESM3, y ya más por cierto tiene 98 billones de parámetros, lo que han hecho es entrenarlo con los billones de proteínas que existen en la naturaleza, en nuestro planeta. Para cada proteína han tokenizado la secuencia de la proteína, la estructura de la proteína y la función de la proteína en tokens separados. Y con eso, repito, han entrenado al modelo, esperando, y así parece que ha sucedido, que el modelo aprendiera ese código que nosotros no entendemos de construcción de las proteínas. De la misma manera que cuando un LLM le metes tokens que son palabras y aprende a hablar, pues estos tipos pensaron, si le meto como tokens las secuencias, estructuras y funciones de las proteínas, aprenderá a secuenciar, estructurar y cumplir una determinada función con las proteínas. Y eso es efectivamente lo que pasó. Una vez entrenado, a partir de prompts, este LLM, que no es realmente un Large Language Model, aunque la estructura sí, o sea, la arquitectura es la de un LLM, pero se ha entrenado para proteínas, pues efectivamente después de entrenarse puede fabricar nuevas proteínas a partir de prompts. Es más, en el paper que han presentado, incluyen la primera proteína que han sido capaces de crear y que es una proteína que no existe en la naturaleza. Es una proteína fluorescente, que por lo que tengo entendido son proteínas especialmente raras, y el LLM ha generado una con las propiedades que ellos les pidieron y que no existe en la naturaleza. La probabilidad de generarla por ensayo y error sería de 20 elevado a 229 multiplicado por 4.096 elevado a 229 combinaciones posibles. Es decir, que por ensayo y error necesitaríamos la vida de 6 universos seguidos para generar una proteína. Y el cacharrito este pues lo ha generado un poquito de tiempo. Sumo que estamos hablando de minutos u horas si es una arquitectura tipo LLM. Es decir, en este caso, lo que a la naturaleza le ha llevado 500 millones de años, que es elegir o seleccionar las proteínas que pueden existir en la Tierra, a este cacharro añadirle una más, en vez de 500 millones de años, pues le ha llevado a lo mejor, no sé, 500 segundos o 500 minutos. Esto, huelga decir que abre unas posibilidades más que interesantes en el campo de la biología, que ya veremos si llevan algo realmente práctico y útil o no, se queda en un simple ejercicio teórico, pero alguien ha debido de pensar ya que sí que va a llevar a algo útil y práctico, porque justamente esta semana, aparte de anunciar esto, Evolutionary Scale ha conseguido 140 millones de dólares de financiación en su primera ronda. De hecho, es una ronda la que han llamado Ronda Semilla, que es la que se entiende que es básicamente para comprar mesas, sillas y alquilarte una oficina y empezar a trabajar. Pues les han dado ya 140 millones de dólares para eso. Y la última noticia de desarrollo tiene que ver con robótica, que siempre tiene que tener un huequecito aquí. La empresa Figure, que son los del robot Figure 01 o One, acaba de entregar su primer lote de robots para un cliente real, para tareas reales, de este modelo, de los del Figure 01. Lo entregó el día 27 de junio, lo cual marca un hito en la historia de la empresa y en el mío personal, que sabéis que le tengo mucho cariño a los robots. Esto además no solamente es un hito porque es el primer, por decirlo así, desafío real al que se van a enfrentar estos robots, sino que también es muy interesante porque una de las cosas que cualquier empresa de robots necesita es que sus robots empiecen a interactuar con situaciones reales para poder seguir aprendiendo. Porque en tu laboratorio y con las situaciones que tú le puedas plantear, llega un momento en el que es un poco como lo de antes de generar datos sintéticos de prompt en prompt. Eso es lentísimo. Si puedes tener a tus robots en una fábrica real, en una empresa real, enfrentándose a tareas reales, enfrentándose a personas que no van a tratar al robot de una manera especial, sino que al revés, incluso probablemente lo intenten putear un poco, la cantidad de datos que eso va a aportar al entrenamiento del robot, no solamente en cantidad, sino en calidad, es brutal. Así que muy buenas noticias para Figure por las dos cosas, por primer contrato y por primera tanda de robots que van a empezar a aprender en el mundo real. Y terminamos con las pildoritas de rigor, esta semana dos. Por un lado, hay un tipo que se ha hecho un assistant tipo el ChatGPT 4o, bueno, pues se lo ha hecho él en su PC, conectando varias APIs, pues para empezar la API del propio ChatGPT 4o, un detector de voz, un text-to-speech, un speech-to-text. Luego, es verdad, o sea, al final detrás de las APIs hay mucho curro, pero como usuario final, él solo ha necesitado 139 líneas de Python. Con 139 líneas de Python se ha hecho un asistente personal tipo el de la demo de OpenAI. Y debo decir que le ha quedado muy molón. Os dejo en las notas el enlace al vídeo de YouTube donde cuenta cómo lo ha hecho, explica un poquito el código, las 139 líneas de Python, que se explican relativamente rápido, y el resultado ya digo que es francamente vistoso. Creo, porque en el vídeo hay momentos en los que claramente él corta, supongo que el delay, la latencia, debe ser bastante más que la de la demo de OpenAI, pero oye, con 139 líneas de Python, a mí me parece espectacular, aunque tuviera latencias de varios segundos, ningún problema. Y la segunda y última píldora y última cosa que os cuento hoy es un concepto que he empezado a ver aparecer por ahí esta semana y que os lo dejo aquí por si sigue saliendo, que es el del LLM as a judge, o sea, LLM como juez, que consiste en usar a un LLM para evaluar la calidad de otro LLM, la calidad de las respuestas de otro LLM. En los papers y artículos que he leído, he visto que han conseguido que el LLM tenga hasta un 90% de coincidencia con la evaluación humana. Esto sería la leche si realmente conseguimos estabilizarlo en esos niveles, porque esto quiere decir que podríamos empezar a hacer alineamiento y fine-tuning de LLMs con otros LLMs, así que iría muchísimo más rápido y, como bonito side effect, mucho más barato. Esto además hace que no tengamos ya que depender tanto de los benchmarks para saber si un LLM es mejor o es peor, porque como ya os he contado otras veces, el problema de los benchmarks es que los LLMs se pueden entrenar para hacerles overfitting sobre los benchmarks. E incluso el propio LLM muchas veces aprende a, por decirlo así, torear al benchmark. Sería mucho mejor tener un juez neutral, y si el juez neutral es otro LLM, como decía antes, sería rapidísima la evaluación. Y una cosa más que me llamó la atención de esta idea del LLM as a judge es que estamos descubriendo que para un LLM es más fácil evaluar una respuesta que generarla. Esto ya pasaba en la noticia que os conté la semana pasada sobre la semantic entropy, donde os decía que utilizaban un LLM para evaluar si la respuesta de otro LLM podía o no podía ser, tenía pinta de ser una alucinación. Claro, lo primero que a uno se le ocurre es, si es capaz de identificar una alucinación, ¿por qué no él mismo deja de generar alucinaciones? Bueno, pues porque por alguna razón, como ya he dicho muchas veces, no sabemos cómo funcionan los LLMs y de vez en cuando nos dan estas sorpresas, pues por alguna razón son mucho mejores evaluando respuestas que generando respuestas. Esto no quiere decir que generando respuestas sean malos, como sabréis todos los que hayáis estado un ratito con cualquiera de ellos. Son muy buenos generando respuestas. Bueno, pues resulta que evaluándolas son todavía mejores. Eso ha sido todo. Hasta el próximo martes.